that beautiful home where we'll never more roam. We shall be in the sweet by and by, and we praise to the King who eternity sing. Tis a land where we never shall die, never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old, never grow old, we'll never grow old, in a land where we'll never grow old.
On the last, when our word sometimes the sky looks dark with not a ray of light. Tossed and driven on, no human help inside. But there is one in heaven. Life's day will soon be o'er, all storms forever past.
Cross the grave behind, till glory safe at last. We'll share
the heaven, our crown. Amen. Sing it out, church. We'll lay our burden.
Mike's not on.
Bienvenidos, hermanos. Ahora vamos a abrir a nuestro primer himno, al número 397. 397, firmes y adelante. Al primero.
Firmes y adelante. Huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé, que es soberano, Cristo al frente va y la regia enseña.
A orar esta mañana. Gracias, Padre, por tenernos aquí en tu casa, y te pedimos que este servicio sea para toda tu gloria, y que bendites al hermano Diego, que va a predicar para nosotros y que nos edifica, que nosotros abremos nuestros oídos para oír y podemos aplicar el sermón de esta mañana en nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos al número 172. Mi culpa él llevó. 172.
Cansado y triste vine a Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré.
En esta semana, para los que están memorizando en el capítulo 10 de Romanos, en esta semana estamos en el versículo 12. Y enfrente de la primera página, cuando lo abres, ahí están todos los horarios de los servicios y de ir a tocar puertas para evangelizar. Y los estadísticas de la Iglesia Bautista Steadfast, de cuántos fueron salvos y cuántos fueron bautizados. Por favor, ora por nuestras futuras mamás. Y va a haber un día para ir a ganar almas en el colegio de Texas A&M. Es para el 27 y el 28 de febrero. El viernes, ganadores de almas, es de las 4 de las, hasta las 7 de la tarde. Centro de Encuentro, Plaza Académica. Ahí está toda la información de dónde ir. Y también para el sábado. Y es a las 9 de la mañana hasta las 10. Y para los eventos que vienen, hay un estreno de la película El Hombre de Dios, El Man of God. Este viernes vamos a venir aquí. Para los que quieren, ahí está el estreno. Vamos a ver una película que se llama Man of God, El Hombre de Dios. Y es a las 8 de la tarde. Y el 1 de marzo comienza el ensayo del coro infantil. Y también va a haber un baby shower el 7 de marzo, y es para la hermana Marinette Foley. El 21 de marzo va a haber un maratón para ganar almas y va a estar en Carthage, Texas. Al 4 de abril va a haber un mega marathon, un mega maratón de ganar almas el 4 de abril. Y el 5 de abril es cuando tenemos el Domingo de Resurrección. Y para ese día es cuando va a haber un actuaciones del coro infantil. Va a haber un coro para los niños ese día. Y atrás, ahí está toda la información, atrás del boletín, la fiesta de la bienvenida del bebé. Todas las damas están invitadas a un baby shower en honor a Marinette Foley y su bebé el 7 de sábado de marzo. Y es a las 12 de la tarde hasta las 2 aquí en la iglesia. Y por favor, traigan un plato para compartir, para un postre. Y Marinette tiene una lista de regalos en el Amazon. Se ruega que solo asisten madres con bebés lactantes. Solo pueden traer bebés que son de 12 abajo. Y por favor, confirme su asistencia con la hermana Cassandra Southard. Si acaso necesitas más información, nomás puede hablar con ella, con la hermana Cassandra. Ya está también la lista de oraciones. Por favor, envíe sus peticiones de oración simplemente a Steadfast Baptist at KJV. SteadfastBaptistKJV@gmail.com. Así se llama. Ya está todos los nombres y las peticiones. Y por favor, oren sus, para sus hermanos. Y felicidades a la familia de Joe y Jackie Chesik. Por el nacimiento de su bebé, Bethany Olivia. Bethany fue nacida el sábado. Fue el día de Valentine's. Y pesa 6 libras. Felicidades a ellos. Por favor, ora por la hermana Jackie, que Dios le dé la buena salud y que también el bebé tiene buena salud y que Dios les bendiga. Y esos son todos los anuncios, hermanos. Ahora vamos al número 323. 323 en Jesucristo, el Rey de Paz. Uno de mis favoritos canciones, en Jesucristo, Rey de Paz, 3:23. Al primero.
En Jesucristo, el Rey de Paz.
Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo número 4. Le quiero dar gracias al Pastor Shelley por la oportunidad de predicar y que nos permite tener ese ministerio en español. 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4. Voy a empezar a leer en el versículo 1. Donde la Biblia dice, te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, en estos versículos vemos que es Pablo diciendo a un joven predicador Timoteo, está dando instrucciones aquí en la clausura de esta epístola. Y vemos que le está enfatizando la idea de ser fiel en diferentes áreas, ¿verdad? En versículos 2, 3 y 4 le dice a Timoteo que se mantenga fiel en la predicación de la palabra de Dios. En el versículo 5 le dice que se mantenga fiel en velando, estando atento en las cosas que están pasando, que sea fiel en soportar aflicciones, que sea fiel en evangelizar, ganar almas y que cumpla su ministerio, que termine el ministerio, que cumple con sus responsabilidades, que sea fiel en eso. Y después en el versículo 7, Pablo regresa a hablar de su propia fidelidad. Y en el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Y me quiero enfocar en esas palabras, especialmente donde dice, he acabado mi carrera. El énfasis de la Biblia es que un cristiano termine, acabe la carrera. Es fácil empezar muchas cosas, ¿verdad? Al principio del año, típicamente, personas hacen el propósito, por ejemplo, de ir al gimnasio. Y entonces vas al gimnasio al principio del año, en enero 1, enero 2, enero 3, si está un poco más lleno. Pero después ya llegas al fin del año y ya todos que empezaron, ¿verdad? Ya no terminaron, ya pararon. Es fácil, personas hacen propósitos de leer la Biblia y de leerla completa. Y empiezan en Génesis y van a Éxodo, pero después llegan a Levítico y ya ahí se agüitan y paran, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que es fácil empezar, pero la Biblia está enfatizando aquí de Pablo que él acabó su carrera. Y cuando vemos a hombres como Pablo, nos anima, nos alienta, porque es un hombre que hizo muchas obras para Dios, pero no solo por parte de su vida, sino toda su vida. Toda su vida Pablo se mantuvo fiel a Dios y al ministerio. En esa idea de acabar la carrera, estaba viendo que había un corredor de maratón de Tanzania en los Juegos Olímpicos de 1968 que se llevaron a cabo en la Ciudad de México. Y este corredor de maratón en el proceso de la carrera se lesionó. Y ya uno pensaría que hubiera acabado, que se hubiera eliminado ahí, pero él siguió corriendo. Y aunque terminó horas y horas después de haber que todos los demás terminaron, él todavía terminó la carrera y unos reporteros le preguntaron, ¿por qué terminaste la carrera si sabías que no ibas a ganar? Si sabías que no ibas a tener una medalla. Y él famosamente dijo, mi país no me mandó para empezar la carrera, sino para terminarla. Y necesitamos más cristianos que se den cuenta que Dios no solo quiere que empecemos la vida cristiana, no solo quiere que empecemos a ganar almas, que empecemos a ir a la iglesia, que empecemos a leer la Biblia. Dios quiere que la terminemos. Dios quiere que terminemos nuestra vida de esa manera. Dios quiere que toda nuestra vida sea una vida de fidelidad. Y el título de mi sermón esta mañana es Dejando un Buen Legado. Dejando un Buen Legado. Estaba pensando en estos versículos, estaba pensando en esta idea, porque en esta última semana, el martes, si recuerdo bien, un gran hombre de Dios, un gran pastor en el mundo fundamental en español de habla hispana, ¿verdad? Falleció y fue al cielo. El pastor Alejandro Córdoba de la Iglesia Bautista Fundamental de Celaya. Quizás muchos de aquí no necesariamente conozcan quién sea eso, pero entre círculos fundamentales, bautistas fundamentales, fue un hombre de mucha influencia. Fue un hombre que hizo grandes cosas. Entonces quería predicar ese sermón pensando en la vida del pastor Alejandro Córdoba. Quiero leer algunas cosas acerca de su ministerio. El pastor Alejandro Córdoba fue pastor de la Iglesia Bautista Fundamental en Celaya, Guanajuato, México. Él estuvo en el ministerio en Celaya por más de 34 años. En promedio, tuvo una asistencia cada semana de 1,600 personas cada semana que venían a la iglesia a oír la palabra de Dios ahí en Celaya. Y para referencia, Celaya no es un lugar muy grande. Lo busqué y creo que tiene como 800,000 habitantes. Entonces, no es como que es una ciudad de millones y millones. Y aún así pudieron tener 1,600 personas en asistencia cada semana en promedio. De la Iglesia Bautista Fundamental en Celaya, durante el que estaba ahí Pastor Alejandro Córdoba, salieron 50 pastores de esa iglesia que fueron salvos ahí, que fueron entrenados, salieron. Más de 24 misioneros salieron de esa iglesia. La Iglesia Bautista Fundamental en Celaya plantó decenas de iglesias alrededor de México. El Pastor Córdoba fue director de las conferencias de fuegos de evangelismo en México. Fue muy involucrado en tener muchas conferencias y ayudar a diferentes iglesias a tener conferencias en México. Y el Pastor Córdoba fue muy amado a través de Latinoamérica porque él predicó muchas conferencias a través de cada país en Latinoamérica. Y por decirlo así, el Pastor Córdoba fue un pionero de los bautistas fundamentales en México. Durante los años que aquí el fundamentalismo en Estados Unidos estaba yendo bien, algunos apenitas empezaban a plantar iglesias en México y tratar de ver si Dios pudiera hacer lo mismo en México. Y el Pastor Córdoba fue uno de esos pastores, que fue uno de los primeros pastores en México de ser un pastor bautista fundamental. El pastor, yo siempre o comúnmente, ¿verdad?, digo, ¿dónde están los pastores mexicanos que están predicando la palabra de Dios, que están haciendo grandes obras? Y el Pastor Córdoba siempre fue un ejemplo de un pastor nacido en México, mexicano, que hizo grandes cosas ahí en México, fue una grande inspiración. Y creo que nosotros podemos aprender de su ministerio y legado que nos ha dejado. ¿Verdad? No es fácil tener 34 años fiel en el ministerio. ¿Verdad? Muchos pastores después de 5, 10, 15, 20, 25 años terminan. Les pasa un escándalo, tienen que ir. Pero para que un pastor se mantenga 34 años predicando la Biblia, ganando almas, siendo un bautista fundamental, yo creo que eso es algo comendable. El Pastor Córdoba, personalmente para mí, ¿verdad?, yo obviamente no pude conocerlo en persona, pero el Pastor Córdoba, a través de sus predicaciones, o ver la obra que Dios estaba haciendo con él, me inspiró y a mí personalmente me llenó de anhelo, deseo de poder querer hacer algo en México, de querer ganar almas en México, ¿verdad? Ver cómo Dios usa a otros hombres, muchas veces a uno inspira para decir, si Dios puede usar a él, quizás me pudiera usar a mí. Vayan conmigo a Hebreos 12. Hebreos 12. Y quiero resaltar la idea de fidelidad. Cuando estaba escuchando los diferentes testimonios de diferentes pastores que hablaban de la vida del Pastor Córdoba, una cosa que resaltaba es que él fue fiel a través de su vida. Para referencia, el pastor Kevin Wynn en la Ciudad de México, él dijo del Pastor Córdoba que él creía que era el mejor pastor de México. Él dijo que era uno de los mejores embajadores de Cristo ahí en México. Entonces, para mí eso significa mucho, para que un hombre como el Pastor Wynn diga eso del Pastor Córdoba. Entonces, ahí en Hebreos 12, mire el versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, esta grande nube de testigos, yo creo que se está refiriendo a la idea de los santos que ya se fueron a la gloria. En el Hebreos 11, acaba de terminar de hablar, ¿verdad?, de los héroes de la fe, por decirlo así. Habló de Abel y Enoch y Noé y Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, ¿verdad? Habla de muchos diferentes grandes hombres en Hebreos 11. Y después de Hebreos 11, en Hebreos 12 empieza y dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro una grande nube de testigos. Entonces, yo creo que está hablando de no solo los santos en Hebreos 11, sino todos los santos que han pasado la gloria, que ellos están viéndonos, tenemos una nube de testigos que nos están viendo, nos están echando porras, por decir. Y sigamos leyendo, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vayan conmigo a Hebreos 13. Entonces, sabiendo que tenemos esta nube de testigo, es verdad, dice que corramos nosotros nuestra carrera con paciencia. Ellos ya terminaron, ellos ya fueron a la gloria, pero ahora nos echan porras a nosotros que sigamos corriendo la carrera, que tengamos fidelidad y corramos con paciencia para terminar la carrera. Mire Hebreos 13, mire el versículo 7. Hebreos 13, mira el versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Aquí en Hebreos 13 nos dice que nos acordemos de los pastores que predicaron la palabra de Dios siguiendo su ejemplo, ¿verdad? Considerando el éxito de su conducta. Y cuando vemos un pastor como el pastor Córdoba que fue exitoso en hacer algo para Dios y fue fiel todo su ministerio, es un buen ejemplo que podemos seguir. Ese es un buen legado que ha dejado para que nosotros sigamos. Vaya conmigo a Mateo 25. Entonces, en primer lugar, quiero resaltar simplemente la fidelidad en el ministerio, la fidelidad en general, ser fiel solo en la vida cristiana. Mire Mateo 25, mire versículo 14, Mateo 25, 14. Dice, porque el reino del cielo es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su facultad y luego partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos vino y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces vino el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con interés. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí tenemos una parábola de alguien, ¿verdad?, que da a sus siervos diferentes talentos, 1, 5, 1, 2 y 1, 1. Y después se va lejos por un tiempo, regresa y le pide cuentas. Y lo que él espera es que esos siervos hayan producido algo con lo que se les fue dado. Y el que tuvo 5, produjo otros 5. El que tuvo 2, produjo otros 2. Pero el que tuvo 1, lo escondió, ¿verdad? Y ahí vemos que el Señor lo reprende por eso. Ahora, hay que entender esta parábola. Y hay que entender que no basamos nuestra doctrina de parábolas. Porque hay quienes usan esta parábola para enseñar la idea de o que puedes perder la salvación o que tienes que hacer obras para ser salvo. Pero realmente lo que, si lo entendemos en un sentido, todos humanos somos siervos de Dios en un sentido, ¿verdad? Y Dios nos ha dado por lo menos a todos 1 talento. Y eso es la habilidad de poner nuestra fe en Jesucristo. Y Él espera que a lo mínimo, ¿verdad? Porque en el versículo 27, si notaron, dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. A lo mínimo, simplemente espera que deposites tu fe en Jesucristo y seas salvo. Por lo menos así, ¿verdad? Eres salvo, vas al cielo. Y cuando pensamos en poner dinero en el banco, recibir intereses, típicamente no recibes mucho, ¿verdad? Recibes unos centavos, no es mucho. En comparación a estos otros siervos que están ganando, duplicando su dinero. Y es interesante ese que dice que se hubieras dado a los banqueros. Me hizo pensar en 2 Timoteo 1:12. Pablo dice, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces Pablo usa ese lenguaje de guardar su depósito, depositar su fe en Jesucristo y que Dios va a guardar eso. Entonces, para entender la parábola, dos de ellos son salvos, reciben recompensas. Uno de ellos nunca fue salvo y por eso va al infierno. Pero lo que podemos aprender de esta parábola es que, mira, Dios espera fidelidad de nosotros. Él espera, Dios nos ha dado talentos a todos nosotros. Quizás unos tenemos 5, quizás unos tenemos 2, quizás, ¿verdad?, unos tienen más que otros. Pero Dios espera que agarremos lo que nos ha dado y que seamos fieles para usar eso para Dios. Porque Él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con eso. Y noten que aquí Dios juzga conforme lo que le dio, ¿verdad? Nosotros no somos juzgados basado en el potencial de alguien más o comparados a alguien más. Dios va a rendir cuentas basado en lo que Él nos dio, basado en las oportunidades que Él nos dio a nosotros, ¿verdad? No podemos ver a alguien más y decir, mira, Él hizo menos, o mira, Él hizo algo diferente. Ok, pero quizás Él tiene 2 talentos y tú tienes 5. Dios espera y Dios va a juzgar conforme a lo que nos dio a nosotros, conforme a nuestro potencial, no conforme al potencial de alguien más. Pero Dios espera fidelidad en nuestra vida cristiana. Vayan conmigo a Lucas 14. Lucas 14. Muchos cristianos no son fieles a Dios. Vienen a la iglesia por un rato y después se van. Empiezan en la vida cristiana por un rato y después se van. Empiezan a orar por un rato y después se paran. Empiezan a leer la Biblia por un rato y después paran. Empiezan a diezmar, dar ofrendas por un rato y después paran. Y no pueden terminar. Me acuerdo que estaba hablando con un hermano aquí en la iglesia. Y él me hizo la pregunta, ¿a poco es difícil no ser un fracaso en la vida cristiana? Y en realidad, no necesariamente creo eso, que es difícil no ser un fracaso, pero la realidad es que muchos cristianos son fracasos porque terminan, porque paran, no terminan su carrera, se rajan, se rinden antes del tiempo de que deberían. Lucas 14, mire el versículo 25. Lucas 14, mire el versículo 25. Y grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mira, aquí está diciendo Jesús que tenemos que contar el costo para ser su discípulo. Muchos entran y dicen, no, piensan que es fácil ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Hay cristianos que aún, si vas a unas iglesias, dicen, oh, sí, yo soy discípulo de Jesús, yo soy seguidor de Jesús, pero andan viviendo vidas pervertidas, perversas, están en pecado, están en fornicación, ¿verdad? Están blasfeman o calumnian o están en pecado. Pero aquí Jesús está diciendo, mira, va a haber un costo a ser discípulo de Jesús. Si vas a decidir a seguir a Jesús, va a tener un costo. Vas a tener que estar dispuesto a amar a Jesús más que a tu familia. Tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo cada día. Y aquí lo dice, lo compara a alguien que está edificando una torre, ¿verdad? Dice que si alguien va a edificar una torre, tiene que asegurarse que tiene el dinero y los recursos para terminarlo. Y muchos cristianos deberían de pensar en eso. Cuando están decidiendo, mira, voy a ser un discípulo de Jesús, deberían de empezar con el fin en mente. Y pensar, ¿realmente voy a pagar el costo o voy a quedar a medias? Porque la realidad es cuando un cristiano, cuando un pastor, cuando alguien tiene que renunciar, tiene que parar, tiene que rajarse, muchas veces hay gente que lo ven y se burlan. Especialmente entre los incrédulos. Mira a este que decía que era cristiano, mira a este que decía que era fiel. Y deberíamos nosotros contar el costo. Decir, mira, ¿realmente estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús? Porque dice aquí que si no estás dispuesto a aborrecer a tu familia, si no estás dispuesto a traer tu cruz, la Biblia dice, Jesús mismo dice que no puedes ser su discípulo. Puedes ser salvo, pero para ser su discípulo va a tener un costo. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Para ser un cristiano exitoso, tenemos que empezar en el costo. Y pensar, ¿tengo lo suficiente para terminarlo? Mira el versículo 31. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo compara a un rey que va a ir a guerra y dice, mira, él tiene que considerar primero si puede ganar la batalla. Porque si no puede ganar, pues no tiene chiste que vaya y vaya a guerra. ¿Por qué? Porque va a tener que pedir paz, va a tener que rendirse. Mira, el cristiano tiene que considerar muy específicamente si está dispuesto a pagar el costo para seguir a Cristo. Hay muchos que dicen, ¿verdad? Oh, sí, si Jesús estuviera aquí, yo lo seguiría a donde fuera. Yo sería su discípulo. Pero después ni siquiera pueden venir a la iglesia. Ni siquiera pueden seguir sus mandamientos. Ni siquiera pueden pasar tiempo con Jesús en la palabra de Dios. Ni siquiera pueden pasar tiempo orando, ¿verdad? Esta gente se está engañando a sí misma. Porque en realidad la Biblia dice aquí claramente en tres, nos da tres diferentes cosas que dice que si no estás dispuesto a hacerlo, no puedes ser discípulo de Jesús. Porque en realidad tenemos que tener fidelidad. Tenemos que decidir desde el principio, yo voy a ser fiel a Jesús. Vaya conmigo a Lucas 9. Fidelidad a Jesús significa que estamos escogiendo a Él sobre nuestra familia. Estamos escogiendo a Él sobre nuestro propio cuerpo y deseos. Que estamos escogiendo a Él sobre nuestras posesiones. Lucas 9, mira versículo 62. Lucas 9, mira versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si vas a agarrar el arado, vas a poner tu mano en el arado, sigue adelante, ¿verdad? Es porque te vas a comprometer a hacerlo. No mires atrás. Y necesitamos cristianos que entiendan eso. Que mira, seguir a Cristo no se mide en años, se mide en décadas, se mide en toda la vida. Y fidelidad a Cristo toda la vida. Eso es lo que es ser seguidor de Jesús. Eso es lo que es ser discípulo de Jesús. Y si no estás dispuesto a hacer ese compromiso, entonces no estás listo para ser discípulo de Jesús. No eres apto para el reino de Dios, dice ahí. En el versículo 62, mire, segunda de Juan. Lo que estoy tratando de decir es que podemos aprender la vida de un hombre, Pastor Córdoba, que dejó un buen legado, y podemos aprender fidelidad al ministerio, fidelidad en la vida cristiana. Y necesitamos más hombres, más mujeres, más cristianos que simplemente decidan ser fiel a Dios toda su vida y hagan ese compromiso cada día. No es una decisión de una vez y mágicamente va a pasar, ¿verdad? No es un compromiso de una vez venir al altar y tu vida va a transformarse mágicamente. Es un compromiso que tiene que ser cada día de decidir caminar con Jesús, estar con Jesús y ser fiel a Dios. Segunda de Juan, mira el versículo 8. Segunda de Juan, mira el versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos una recompensa completa. La meta es recibir una recompensa completa por haber corrido nuestra carrera. Esa es la meta, eso es lo que queremos, es una recompensa completa. No dejes que alguien más te desvíe, no dejes que alguien más te cause a parar, correr la carrera, ¿verdad? No dejes que porque alguien se fue de la iglesia, ¿verdad? Ahora ya está uno desanimado y agüitado. Mira, hay gente que se va a ir, pero tú decides mantenerte. Tú decides ser fiel. Aunque otros se vayan, tú decides seguir aquí y seguir adelante. Además, ¿cuántas de esas personas que se han ido, no después resulta que después se van a una iglesia así ortodoxa o católica o empiecen con herejías raras? Quizás ni siquiera fueron salvos para empezar. Y después tú te estás agüitando que porque alguien más se fue. Mira, tú mantente fiel. Tú mantente sirviendo a Dios. No importa qué hagan los demás. No dejes que nadie te quite eso. Que no queremos perder lo que hemos trabajado, sino recibir la recompensa completa. Mira Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Mira el versículo 10. Apocalipsis 2, mira el versículo 10. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús, hablando a esta iglesia, le dice que sea fiel hasta la muerte. Y algunas personas malentienden esta idea. Piensan que solo es ser fiel en la muerte, ¿verdad? Ser fiel cuando te amenazan y cuando estás en las tribulaciones. Pero la idea que la Biblia está diciendo es ser fiel hasta la muerte. Es que ya estás siendo fiel y te mantienes fiel hasta la muerte. No que estás ahí haciendo nada y después ya que te amenazan, pues eres fiel y no renuncias a Cristo. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es ser fiel, mantente fiel y así hasta la muerte, mantente fiel, sigue siendo fiel hasta el día que mueras. Apocalipsis 3, mira el versículo 11. Apocalipsis 3, mira el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén la doctrina, retén la Biblia, retén la ganancia de almas, retén lo que tienes y no dejes que nadie te quite tu corona. No dejes que nadie te desvíe de ese camino. Tú trabaja para recibir esa corona, para recibir esa recompensa completa. Y otra vez, ya mencioné este, pero otra vez, pensando en el pastor Córdoba y la fidelidad que tuvo, 34 años en el ministerio ahí en Celaya. Muchos pastores fracasan en menos tiempo, muchos cristianos fracasan en menos tiempo. Él fue salvo a una edad temprana, creo que predicó su primer sermón a los 16 años. Y desde entonces fue fiel sirviendo a Dios en diferentes maneras. Después se hizo pastor y después Dios lo usó de grande manera. Y para mí es un gran testimonio y me anima a mí a decir, mira, yo debo ser fiel también. Es un buen legado que Él nos dejó de ser fiel a Dios. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Yo voy a seguir en eso y seguir como Él siguió a Cristo? ¿O yo voy a decidir rajarme? ¿O yo voy a decidir desviarme por las concupiscencias del mundo o por el pecado? Mira, lo que estoy diciendo es, debemos tener fidelidad en el ministerio, fidelidad en nuestra vida cristiana. Unos aspectos de esto es ser fiel en leer la Biblia, ser fiel en orar, ser fiel en diezmar, ser fiel de ir a la iglesia, ser fiel en ganar almas, ser fiel en ayudar a otros, ser fiel a Dios. Entonces, mi primer pensamiento, mi primer punto del pastor Córdoba era de su fidelidad en el ministerio, su fidelidad como cristiano en general. Pero regresen a 2 Timoteo. Mi segundo punto era su fidelidad en la predicación. 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4. Mira el versículo 2. Ya lo leímos, pero leamos otra vez. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, asegúrate que lo que estás predicando es la palabra de Dios. Que no estás predicando fábulas, no estás predicando lo que la gente quiere oír, estás predicando la palabra de Dios. Y algo que veo en la vida del pastor Córdoba es a través de las predicaciones que yo he escuchado de él en diferentes puntos, él siempre predicaba la Biblia. Él predicaba la salvación por fe. Él predicaba la seguridad eterna del creyente. Él predicaba en contra del calvinismo, en contra de diferentes pecados. Y él predicaba comúnmente de solo ser fiel a Dios, de no ser carnal, no ser un cristiano carnal, sino ser un cristiano que es fiel, un cristiano que es un discípulo. Y eso es importante, la fidelidad en la predicación. Porque había otro pastor que yo puedo pensar, el pastor Freddy de Anda. Y muchos tampoco van a saber quién es eso, pero pastor Freddy de Anda fue el pastor a un tiempo del pastor, de la iglesia bautista de Hammond, primera iglesia bautista de Hammond. Entonces la iglesia del pastor Jack Hiles, el ministerio de español, el pastor Freddy de Anda fue el pastor por ahí por un rato. Y según era un bautista fundamental, según tenía las mismas convicciones que nosotros. Pero hoy en día él pastorea una iglesia que no es bautista. Él pastorea una iglesia que le quitaron el nombre bautista, empezó su propia iglesia y ahora lo ves, es un centro liberal. Ahora escucha su predicación, no está predicando la Biblia, él está predicando sus consejos de matrimonio y ese es su ministerio ahora. Eso, ser un liberal que está predicando acerca del matrimonio y él aconseja todos tipos de cosas que no son bíblicas, no están en la Biblia. Entonces hay pastores que han pasado esa transformación donde en vez de predicar la Biblia toda su vida, empiezan como fundamentalista, pero después se hacen liberales. Pero aquí Pablo está diciendo a Timoteo, mira, asegúrate que sigues predicando la palabra de Dios, que te mantienes fiel a predicar la Biblia. Y por eso a mí me resalta un hombre que por 34 años predicó la misma cosa. No predicó algo nuevo, no predicó algo diferente, sea popular, sea no popular. Él predicó la palabra de Dios. Y ese es el trabajo de todo predicador, es predicar la palabra de Dios. Mira Tito 1, están ahí, mire, empezando en versículo 1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Y noten esto, y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación, que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Entonces, el versículo 3 ahí dice que en sus tiempos, en este tiempo, ha manifestado su palabra por medio de la predicación. La predicación de la palabra de Dios es muy importante. Y es muy importante que iglesias se paren y prediquen la verdad, que prediquen la Biblia y no prediquen cosas que no son la Biblia, que no prediquen sus opiniones, que no prediquen cosas que van en contra de la Biblia, ¿verdad? Escuché recientemente a alguien que predicó un sermón donde básicamente estaba diciendo que si gente te odia por ser cristiano aquí en Estados Unidos porque está haciendo algo mal. Y según él, básicamente estaba dando la idea de que puede ser cristiano, puede ser buen cristiano y que no te odie la gente. Y realmente que solo no puedes tener una posición en el gobierno. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso va en contra de muchas escrituras. Porque vemos que Jesús, siendo perfecto, fue odiado por lo que creía. Y nosotros también nos va a pasar lo mismo. Entonces, veo en el pastor Córdoba una fidelidad en predicación. Una fidelidad en predicar lo que la Biblia dice. Vayan conmigo a Proverbios 11. Y uno de los grandes temas que él tocaba era la ganancia de almas. Y este es también otro punto que vi en su vida, es la fidelidad en ganar almas. En los últimos días han tenido servicios fúnebres o servicios recordando la vida del pastor Córdoba ahí por su página. Y si quieren, si tienen curiosidad, les animo que vean esos testimonios, que vean esos servicios, porque hay muchos diferentes testimonios de pastores. Y uno de los grandes temas que vi es que muchos decían que el pastor Córdoba les enseñó cómo ganar almas. Que el pastor Córdoba les inspiró en querer ganar a alguien a Cristo. Estaba escuchando esta mañana una predicación del pastor Córdoba y él en esa misma predicación está diciendo que estaba regañando a una mujer porque era cristiana ya por años y no sabía cómo ganar un alma. La ganancia de almas, el evangelismo, fue un gran punto del ministerio del pastor Córdoba. Y sin duda, a través de su ministerio, 10,000, si no es que 100,000 de personas fueron salvas a través de su ministerio y su influencia y su enseñanza a la gente de cómo ganar almas. Están ahí en Proverbios 11, mire versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Vayan conmigo a Jeremías 17. Jeremías 17. Pastor Córdoba a todos tiempos ganaba almas basado en diferentes testimonios que escuchaba. Y una de las cosas que me impactó mucho es que uno de los testimonios que vi en Facebook es que alguien dijo que la última vez que él predicó ahí a su iglesia, porque para los que no saben, Pastor Córdoba los últimos 6 meses había estado batallando contra el cáncer. Y entonces no pudo ir a la iglesia todos los domingos obviamente por su salud. Pero la última vez que pudo hablarle a su iglesia, alguien dijo que ese mismo domingo él está tratando de ganar a alguien a Cristo después del servicio. Y eso es algo que a mí me resalta, a mí es la idea de alguien que fue fiel en ganar almas hasta el fin, a lo más que podía ganar almas. Si hay una cosa que nosotros, ¿verdad?, amamos en esta iglesia es el ganar almas. Entonces, yo amo a cualquier pastor cristiano que es fiel en ganar almas. Mira Jeremías 17, mira el versículo 7. Bendito es el hombre que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto al río extiende sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará ni dará, dejará de dar fruto. Ahí dice que el hombre que su esperanza está en Jehová, ¿verdad? Que aun cuando se hace calor, su hoja sigue verde. Aun cuando está en sequía, sigue trayendo fruto. En lo que está diciendo la Biblia es que mira, si estás bien con Dios, si estás plantado en la Biblia, puedes ganar almas, puedes traer fruto cualquier etapa. No importa si la situación es buena, no importa si la situación es mala, puedes ganar almas, ¿verdad? Hay gente que dice, oh, en nuestro tiempo la gente es muy dura, ya no se pueden ganar almas. Pues mira, la Biblia dice que si eres un cristiano, que su esperanza está en Jehová, estás arraigado en la palabra de Dios, dice que aun cuando hace calor, traes fruto. Aun cuando hay sequía, aun cuando parece que la gente no quiere escuchar, dice que traes fruto, aun en situaciones malas, en situaciones difíciles de la vida, aun cuando tienes cáncer, aun cuando tienes, estás yendo por un mal tiempo. La Biblia dice que puedes ser un cristiano que siempre trae fruto. No se crean estas mentiras la gente que quieren decir, bueno, es que hay ciertas etapas del cristiano donde trae fruto. Es que a veces los cristianos se tardan años para producir fruto. No, mira, inmediatamente trae fruto. Inmediatamente haz algo para Dios. Y puedes hacer algo para Dios hasta el último aliento. Puedes hacer algo para Dios, puedes seguir ganando almas toda la vida. Y en todas las etapas puedes seguir trayendo fruto. Mire Salmo 1, donde dice algo similar. Salmo 1. Salmo 1, mire versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí dice que el cristiano que anda meditando en la palabra de Dios, dice que puede traer fruto a su tiempo y que su hoja no cae. El cristiano que anda en la Biblia no tiene que caer en pecado. No tiene que terminar su vida cristiana temprana por algún pecado que hizo. No tiene que terminar su ministerio por algún pecado. Puede ser fructífero toda su vida. Puede prosperar en todo lo que hace. Mire Salmo 92. Lo que estoy tratando de resaltar en este sermón, sé que es un sermón un poco diferente a mi estilo normal, pero lo que estoy tratando de resaltar en este sermón es la idea de que, mira, cuando vemos a un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios que fallece, que se va al cielo, ¿verdad? Naturalmente, si lo conocemos, si sabíamos quién era, va a haber tristeza y eso es entendible, pero podemos aprender cosas de su vida. Y la cosa principal, primordial, que aprendí de la vida del pastor Córdoba es la fidelidad. Fidelidad en ministerio, fidelidad en predicación, fidelidad en ganar almas. Mire Salmo 92, mire versículo 12. Salmo 92, mire versículo 12. El justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Los que están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová es recto, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Entonces la Biblia dice que el justo es como la palmera. Y dice que pues, el que está plantado en la casa de Jehová, ¿verdad? ¿Qué dice en versículo 4? Que aún en la vejez darán fruto. Es posible que aún en edad ya viejo, ya en edad más avanzada, que todavía sigas trayendo fruto. No tiene que ser, bueno, la ganancia de almas para los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Las ganancias de almas es para los estudiantes del colegio, ellos que hagan las rutas, ellos que vayan a ganar almas. No, no, no. Mira, dice que aún en la vejez puedes dar fruto. ¿Cómo? Si eres justo y estás plantado en la casa de Jehová. Hay esta mentira que dice, bueno, no necesitas iglesia para ser buen cristiano. Yo puedo tener iglesia aquí con mis cuates. Eso no es iglesia. Solo estás perdiendo el tiempo de menso porque nadie sabe qué está hablando entre tu amigo de cuates. ¿Okay? Hay quienes dicen, bueno, yo puedo ser un buen cristiano solo viendo en línea. Pero lo que la Biblia enseña es que, mira, la iglesia es importante. La iglesia es algo que Dios aprecia, es especial, porque Jesucristo dio su sangre por la iglesia, para comprar la iglesia. Y los que son exitosos en la vida cristiana, los que van a traer fruto hasta que mueran, los que van a ser exitosos toda la vida cristiana y no se van a rajar, son las personas que están plantados en la iglesia. Cada cristiano debe encontrar una iglesia buena, que está predicando la Biblia, que está enseñando bien acerca de la salvación, ganando almas, y debería plantarse en esa iglesia. Y esa es la única manera que va a ser exitoso. Los que andan brincando de iglesia en iglesia porque no les parece algo, ellos nunca van a ser cristianos que permanecen. Y honestamente yo me preocupo por esas personas que veo que andan brincando de iglesia en iglesia. Este día van a esta iglesia, este día van a otra iglesia, este otro día van a otra iglesia. Mira, no va a ser exitoso en la vida cristiana. Tienes que plantarte en la casa de Dios. Encuentra una iglesia, encuentra un pastor que puedes amar, que puedes servir. Y ahí plántate. Y así puedes estar, ahí puedes estar, puedes traer fruto aún en la vejez. Y eso es un gran testimonio del pastor Córdoba, 34 años pastoreando la misma iglesia. Porque a veces hay pastores que solo pueden pastorear iglesias por 2 años, 3 años, 4 años. Y siempre andan también ellos así como chapulines brincando de iglesia a iglesia a ver quién les da más dinero, ¿verdad? Siempre es la voluntad de Dios, siempre es verdad que Dios me llamó, pero también siempre aumenta el dinero que le pagan. Pero qué gran testimonio del pastor Córdoba, que fue plantado en la iglesia, en la misma iglesia, 34 años, y aún en su vejez trayendo fruto, aún en su vejez ganando almas. Entonces, sin duda, el pastor Córdoba va a dejar un gran hueco en el fundamentalismo. Son zapatos grandes para que alguien más tenga que llenar, para que tenga que sustituir, reemplazar. Y por supuesto que se va a extrañar el pastor Córdoba, y me hubiera encantado poder conocerlo en persona y escucharlo predicar en persona. Pero lo que podemos aprender de su vida, lo que podemos aprender de lo que él hizo en su ministerio, es ser fiel. Y nosotros también deberíamos seguir su ejemplo de ser fiel en el ministerio, en la vida cristiana, decidir cada día leer la Biblia, decidir cada día orar, decidir que vamos a dar nuestros diezmos, decidir de que vamos a ganar almas, decidir, y debemos de decidir eso ahorita. No debería ser una decisión cada domingo, ¿voy a ir a la iglesia o no? No debería ser una decisión cada quincena, ¿voy a diezmar o no? Debería ser una decisión que haces ahorita y dices, yo voy a hacer esto, yo voy a ser fiel. Ser fiel en la predicación, ser fiel, ¿verdad? En los que somos predicadores, pues ser fiel en predicar lo que la Biblia dice. Los que no son predicadores, ser fiel en escuchar solo predicadores que prediquen la Biblia. Y número 3, ser fiel en ganar almas. Y eso yo creo que es lo más grande, es lo más impactante. Es que mira, nosotros no podemos llevarnos nada de este mundo, pero nos podemos llevar almas de personas. Podemos compartir el evangelio y podemos llevarnos a ellos al cielo con nosotros. Entonces tengamos un celo, tengamos, y si es que lo que hay en esta iglesia, pero que nunca se muera ese celo, que mantengamos ese fuego ardiendo de la ganancia de almas, de decir, mira, yo quiero ganar almas, yo siempre quiero hacer más para Dios, y aún en mi vejez quiero seguir ganando almas para Dios. Sigamos el ejemplo del pastor Córdoba en ser fiel, y para que nosotros también podamos dejar ese un buen legado para nuestros hijos y las generaciones que vienen después de nosotros. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por venir a más vida, Dios. Gracias por la vida del pastor Alejandro Córdoba, Dios. Gracias, Dios, por las grandes cosas que él pudo hacer, Dios. Gracias por todas las almas salvas, por todas las iglesias empezadas, por el gran impacto que tuvo. Pido que puedas inspirar, Dios, a más personas, a más diferentes Alejandro Córdobas que se puedan levantar, Dios, y ser fieles a ti en México. Y gracias por todo lo que has dado y todo lo que haces. Bendice los servicios de inglés. Bendice la ganancia de almas, Dios, que vamos a hacer hoy. Y pido eso en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Y con eso vamos al último canto, al número 503. 503. Ahí no habrá tribulación. Ahí no habrá tribulación.
En la mansión donde Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar.
Bien, Dios los bendiga, están despedidos.